Estamos ahora con su coordinador, con Álvaro Secondo, a quien mucho le agradecemos por habernos recibido y por estar aquí esta mañana en nuestros estudios. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Álvaro?
Bien, encantado de estar con ustedes, sorprendido con esta maravilla de estudio móvil que no conocía. Y bueno, estar en su casa, el Museo Zorrilla, por supuesto. Es un placer y un honor que divulguen lo que hacemos desde acá.
Lo primero que le voy a preguntar, ¿qué no se puede dejar de visitar en este cuando entra ahí? ¿Qué?
Yo te diría que nada se puede dejar de visitar, porque ya los jardines son patrimonio y son una referencia de lo que fue don Juan Zorrilla. Porque tú te imaginas que don Juan compró estos terrenos, se los compró a Piria, en 1900, básicamente, 1901, ponete. Y se puso a edificar la primera casita, que era muy elemental, en 1904. Pero lo primero que hizo fue enjardinar. Él era un aficionado a la huerta y al jardín.
Ah.
Y entonces buena parte de las especies que todavía adornan este jardín las plantó don Juan con sus propias manos.
Tremendo, sí.
Así que no hay... entras y ya tiene valor patrimonial los ombúes, aquel olivo que tenemos enfrente, que da unas aceitunas maravillosas. Bueno,
acá, no sé allá bien, está, mire.
Pero es un árbol centenario.
Lo estamos observando.
Con un porte que cuando es la época de las aceitunas empiezan a caer a la vereda y no te imaginas la cantidad de vecinos
que vienen por las
aceitunas negras
quieren sus olivos.
Espléndidas. Así sí. Que
¿Y dentro de la casa?
Y dentro de la casa.
¿Qué energía hay?
Total. Está impregnada del espíritu de los Zorrilla, te diría. Mirá, yo siempre cuento estas anécdotas porque me parecen entre místicas y divertidas. Pero hay una señora que trabaja con nosotros,
sí,
que a veces está barriendo ahí la fuente del patio andaluz, que le llamamos, que está ahí al entrar nomás. Y yo paso y ella me dice, mira, atrás. Yo le digo, ¿qué pasa? ¡Atrás mío! Digo, ¿qué pasa? Está don Juan.
No.
Yo tengo que confesar que no lo he visto personalmente, pero estoy seguro que andan revoloteando, sobre todo de nochecita, el espíritu de muchos Zorrillas, que son tantos y tan talentosos, alrededor de toda la casa.
Está cargado. Álvaro, nos decía que Juan Zorrilla, el abuelo de China,
el abuelo de China,
fue construyendo esto allá por 1904. Qué año complicado, 1904.
Bueno, ¿no? efectivamente.
Con la guerra, ¿no? Pero empezó esto que era una casa de balneario.
Empezó. Ahora nos está visitando en este momento Willy Rey, el presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, y me hacía acordar que Juan inició esta casita elemental, porque era una casita mínima, con un arquitecto Briol, que era ya bastante célebre en aquella época.
Bien.
Pero que después la siguió un poco por su cuenta, seguramente se quedó sin fondos, lo cual no es infrecuente en ningún uruguayo, y menos en los Zorrilla, que invierten tanto en arte y en tanta cosa, que a veces, bueno, y siguió construyendo su casa, pero después le dieron un gran golpe de avance en 1921, donde agregaron el patio andaluz al que yo me refería, y sobre todo el comedor, que es una maravilla, donde hay un fresco, una pintura al fresco hecha por José Luis, que reproduce una escena evangélica, la cena de Jesús con los caminantes de Emaús, que es una maravilla, que la vienen a ver turistas de todas y artistas de todas partes del mundo, porque es un fresco de un valor que solo los uruguayos no apreciamos en su verdadera dimensión, pero la vienen a ver de todos lados. Es otro de los puntos que no se puede dejar de ver, ¿no?
¿Y del taller hay algo?
Ah, el taller es otro mundo.
Es otro mundo.
Pero el taller todavía...
No está integrado.
No está integrado al museo, ¿por qué? Porque el acervo es todavía de la familia Zorrilla. Tú me mencionabas recién a Lalia y Moquia Morín, pero bueno, los Estrázulas, los Herrera, los Medina, todos los sobrinos de China, nietos de José Luis, son los propietarios todavía del acervo de todo lo que hay adentro del taller, que es una belleza. Yo no conozco el taller de Rodin en París, pero quienes lo conocen me dicen, mirá, Álvaro, no tiene nada que envidiarle. Porque la verdad es que te metes ahí adentro y es como otro mundo. Ya es un mundo de otras dimensiones, porque ya están ahí los modelos ciclópeos de José Luis, que son una maravilla, los Artigas, eso. Las alegorías, por ejemplo, del obelisco, ¿no? De la libertad, la justicia, etcétera. Las alegorías de esta estatua en la Rambla, que son la elocuencia y la poesía, están ahí los modelos. Yo qué sé, bueno, es una cosa que entras ahí. Además, lo han conservado de una forma tal que parece que José Luis se hubiera ido hace 5 minutos. Está todo como si volviera a entrar en un ratito a seguir esculpiendo obras, ¿no? Es una maravilla.
Bueno, ya veo que están ahí los espíritus.
Está, pero por favor, no tengas ninguna duda.
Miguel, sí. Están rondando, ¿no?
Sí, en realidad estoy...
Se siente la presencia.
Estoy viendo un montón de mensajes que manda la audiencia. Porque en realidad hay muchos que creen en eso de la energía, ¿no? Hay muchos. Hay quienes no comparten, hay quienes no están de acuerdo, pero hay otros que sí, que creen y que de alguna manera le atribuyen una importancia tremenda, ¿no?
Total.
Y sí, es una cuestión de percepción.
Y de fe también.
Sí, claro. Mirá, acá hay gente también que dice, me ha pasado, he estado en lugares así, he sentido esa energía. Bueno,
sí. Yo soy católico. Los Zorrillas eran muy católicos. Claro. Para los católicos el espíritu es inmortal y anda a saber dónde, digamos que en el cielo. Pero el cielo es esto, es la memoria nuestra, es lo que nosotros seguimos percibiendo de aquellos gigantes del espíritu. ¿No?
Juan tuvo, digamos, no demasiados años contacto con China, pero se conocieron... hasta siendo una niña grande, digamos.
Sí. Juan murió en el 31, sí. De modo que China era una niña de 9 años. Pero sin embargo, como China era muy precoz, cuando volvió con su papá de Francia, porque China era prácticamente francesa, nació acá, pero se fue de bebé, junto con Guma, que eran las dos ya nacidas, a París, porque José Luis estaba con Antoine Bourdel, con el fenomenal... escultor francés en el taller de él, haciendo el gaucho, lo que después fue el monumento del gaucho. Con 4 o 5 años, China volvió con toda su familia al Uruguay, la familia que ya había crecido, ellos son muy prolíficos todos. Ahora, las niñas venían hablando solo francés, para burla y escarnio de todos los primos que decían, estas nenas hablan solo francés, sí, claro. Se reían. Pero China ya hacía unos espectáculos de teatro, y hacía las programaciones y todo, escritas en francés, y las representaba acá, en el museo, alrededor de la fuente, que ya estaba hecho el patio andaluz. Y el abuelo la tomaba en brazos y cuentan que siempre decía, esta niña me va a redimir de mi frustración de no haber sido actor. Cosa que era muy rara, porque en aquel tiempo ser actriz o ser actor no era una de las profesiones liberales más... digamos, cotizadas por los padres y los abuelos. Pero el abuelo tenía una relación especialísima con esa niña, con China. Y China cuenta con esa gracia insuperable de él. Cuando murió el abuelo, ella fue el primer velorio y sepelio al que acudió. Y vio que había una multitud. Y porque sí, porque fue apoteótico el entierro de don Juan Zorrilla. Entonces después, como a todos nosotros, le tocó ir a otros entierros. Decía, che, ¿y la gente? Dice, ¿qué gente? ¿No viene más gente a estos entierros? Me dice, no, así son los entierros, viene un puñadito de gente. Ah, porque cuando murió mi abuelo, China, pero era don Juan Zorrilla de San Martín. Entonces dice que ella ahí cobró la verdadera dimensión de su abuelo. Dice, con razón. Bueno, una de las tantas anécdotas de China que era... una anécdota con patas, ¿no? Porque era...
Claro. Álvaro, este año la edición de este Día del Patrimonio, que está dedicado a China, se lanza o se abre oficialmente con un acto aquí, en el Museo Zorrilla.
Exactamente. Mañana vamos a tener acá al ministro, a la subsecretaria, al presidente de la Comisión del Patrimonio. Va a haber un conjunto de reducido de la Sinfónica Juvenil del Sodre que va a hacer la apertura, digamos. Después van a hablar, por supuesto, el ministro y la subsecretaria. Y después va a haber la representación de un monólogo escrito especialmente por una dramaturga uruguaya para una actriz uruguaya que se llama Vida nada me debes, por supuesto parafraseando al famoso verso de Amado Nervo que tanto recitaba China, ¿no? Eso va a ser, este monólogo va a ser de apenas 15 o 20 minutos, pero es una belleza, yo ya lo vi y es preciosísimo, así que no se lo pierdan, todos invitados. Bien. A partir de las 11 de la mañana acá en el patio andaluz del museo tan cargado de espiritualidad.
Álvaro, hace un rato conversábamos en el arranque del programa de que cuánto hay que agradecer a quien en algún momento despertó esa, a ver, esa idea de preservar estos lugares, de cuidarlos, de arroparlos, de darle la importancia que tienen. ¿Es muy caro mantener esto? Digo, porque el que está del otro lado muchas veces no se imagina el esfuerzo que hacen algunas sí. personas para que algunas cosas se sigan conservando.
Es muy caro. Como todos sabemos, los presupuestos nunca son suficientes. Son mantas cortas que vos tirás de un lado y descubrís otro. Pero bueno, es un gran esfuerzo del Ministerio de Educación y Cultura, un gran esfuerzo de la Dirección Nacional de Cultura y de todos los que aportamos nuestro pequeño granito de arena para mantener esto, como ustedes lo ven, lo mejor posible. Siempre podría estar mejor, pero bueno, está digno. Mucha gente que viene de afuera nos felicita porque además es con entrada gratis. Los turistas no pueden creer, a veces nos dicen, ¿cuánto tengo que pagar? Nada, dicen, ah, ¿cómo nada? Nada, es gratis, no pueden creer. Y bueno, lo disfrutan enormemente.
Y después otra cosa, ¿el espíritu del patrimonio se despierta este fin de semana o, sí. o a lo largo del año vos ves que la gente se preocupa por venir, por visitar, por
estar? Fíjate que es la edición número 28 del Día del Patrimonio. Sí. Eso ya habla con elocuencia de lo que fue el pueblo, la gente se adueñó de esta fiesta, si no, no hubiera durado. Ya atravesó cinco gobiernos, pero de tres colores distintos, lo cual habla muy bien de la democracia y de la república, ¿no? De la salud de la democracia. Y sigue tan campante y cada vez convoca más gente. De modo que sí, el día despierta el espíritu del patrimonio, pero lo despierta que dura durante todo el año, porque uno ve, desde luego no son las multitudes que ustedes van a ver venir mañana y pasado.
Claro.
Pero después,
claro.
durante el año, hay un boca a boca. Los que visitaron ese día se lo recomiendan a sus tíos, a sus abuelos, y vienen. Ojalá nosotros pudiéramos tener a diario estas comunicaciones, entonces esto sería un lleno permanente. Pero bueno, no las tenemos.
Claro. Álvaro, ¿en algún momento estuvo cerrado el museo?
Bueno, tuvimos la pandemia, que el museo estuvo, cerrado, o sea, abierto en su mínima expresión, porque estaba acotado, había que entrar con la mascarilla, todo lo demás, y después tuvo un tiempo en obras también. Y después mucho depende, y esto lo digo con toda humildad, y un poco el cariz que quiera darle quien lo conduce. Para mí los museos tienen que ser una cosa de puertas abiertas al público, cuanto más gente mejor. Por supuesto que es muy importante la investigación, el estudio, la conservación de colecciones, la cosa de gabinete, todo eso es formidable y hay que hacerlo también. Pero también hay que estar siempre abiertos. Yo a veces discuto, nosotros tenemos una encargada de preservación de las colecciones, que es una genia y una especialista en eso, que me hace tocar todo con guantes, ¿no? Y tiene muchas obras y muchas cosas metidas en una especie de cámara frigorífica, para preservarlas y para que estén intactas siempre. Y yo le digo con todo cariño, Fabiana, tenemos que llegar a un acuerdo amistoso entre lo que es preservación y lo que es educación y exhibición de esto. Porque a mí no me interesa que duren 500 años y no las puede ver nadie, más que unos estudiosos que vienen y dicen, ah, yo soy investigador de no sé qué disciplina, y entonces les abrimos ese gabinete refrigerado durante cinco minutos y están en contacto con una obra histórica. Pero bueno, yo creo que entre las dos cosas debe estar la verdad, como siempre, ¿no?
Esta casa tiene protección, es patrimonio cultural.
Es patrimonio cultural, sí, claro.
Desde el 70 y pico, ¿no? 75, 70 y pico, 76.
Sí, yo para la fecha ha sido un desastre, pero sí, creo que alrededor de los 70.
¿Y eso significa que no se puede modificar, que no se puede tirar abajo?
No, claro. para gran ventaja de los edificios que nos rodean, que le han agregado una fachada a sus frentes. Tienen tres fachadas, una a la Rambla, una al museo, que es más linda que la de la Rambla, y otra para esta calle.
Con vista al museo.
Con vista al museo son más caros.
De verdad, lo está diciendo de
verdad. Lo estoy diciendo de verdad.
Sí, y se está haciendo un edificio al frente.
Pues claro, pero claro, es una zona cotizadísima. Yo creo que el museo ha hecho mucho por la cotización del metro cuadrado de estos terrenos. Claro. ¿No?
Álvaro, Mauricio, mirá para cerrar la nota. Mónica nos bajó algún material interesante y hablamos recién de la energía que hay acá. Mirá esto, dice, China se realizaba su propia ropa. Regalaba las finísimas carteras que Susana Jiménez le obsequiaba. Les prestaba dinero a desconocidos e invitaba al plomero a ver su última película en la casa cuando estaba trabajando.
Sí, esto es fantástico.
Escribía hasta en la más mínima esquelita la palabra paz. Era querida por todos y todavía resuena la anécdota de su íntimo amigo Carlos Persiavale cuando China le regaló a un mendigo el único dinero que ellos tenían para comer en Estados Unidos bajo la premisa de que estamos en Navidad, en Nueva York, ¿qué nos importa comer? Dice esta crónica que era alegre, jovial, humana y también multifacética. ¿Qué personaje, eh?
Totalmente, totalmente. Esa anécdota del plomero la recordamos ahí en el Rincón de China. Porque el Rincón de China que tenemos, que no lo pueden dejar de visitar tampoco, dentro del museo,
sí,
lo han armado justamente.
Es una parte nueva, digamos.
Es algo que incorporamos este año, el 14 de marzo, que fue el centenario de China. Incorporamos ahí un espacio que se llama el Rincón de China, que está armado exactamente igual como tenía ella en su apartamento de Buenos Aires, el espacio donde vivía, porque ahí recibía a sus amigos, tejía, cosía, jugaba al backgammon, jugaba la canasta, porque no podía estar quieta, China, siempre estaba haciendo algo.
¿Y ahí qué hay, en el rincón ahí?
En el Rincón de China están todos sus objetos más queridos y está presentado exactamente igual que como lo tenía ella en Buenos Aires. Lo hicieron, me asesoraron Lalia y Moque Amorín para ponerlo igual, y me dicen, mira Álvaro, salvo la arquitectura, por supuesto, sí, la arquitectura del museo, quedó exactamente igual
que el apartamento. Claro, ellas decían hasta todo, digamos, su forma de vida.
Que y ahí contamos esa anécdota, que un día entraron algunos de sus amigos y había un tipo de overol sentado ahí, comiendo mirándole un sándwich y tomando té, mirando una película en la televisión. Dicen, ¿este quién es? ¿China? No, este es el plomero que me vino a arreglar él.
Y de paso lo invité.
Y no había visto mi última película, entonces lo invité a tomar el té y acá está. Y el hombre estaba ahí.
Genial.
Así era China, era una fenómena.
Álvaro, y volviendo al abuelo de China, acá, en esta casa, ¿dónde te imaginas que el poeta de la patria se ponía a matear? Y a mirá, pensar sus versos. ¿Cuál es el mejor lugar de la casa acá para, con vista al mar?
Yo creo que buenos son todos, pero tiene un torreón la casa allá adelante, un mirador que lo estamos restaurando ahora, porque ese estuvo muy dejado de la mano de Dios por muchos años, y ahora lo estamos restaurando. Todavía no lo tengo pronto, pero lo voy a abrir el mes que viene, suponete, al público. Y ese torreón no solo te ofrece una vista de por lo menos 180 grados hacia la playa, te diría 360, pero lo que se ve hacia acá es la azotea de la casa, así que no es muy interesante. Y y hay una anécdota preciosa de don Juan y la Parvadomo. Cuando don Juan estaba construyendo con José Luis ese torreón, estaba solo, básicamente solo la República de Parvadomus ahí atrás. Entonces lo llaman a Juan y le dicen, don Juan, usted está construyendo ahí un torreón para espiar a la República de Parvadomus desde el Uruguay. Y don Juan, que era un humorista, pese a que todo el mundo lo ve como un tipo flemático, era un humorista de la gran pucha, ¿no? Entonces le responde, no, señores, yo estoy construyendo este torreón para observar desde acá que no nos invadan los ingleses desde el mar, ni a la República de Parvadomo ni a la República Oriental del Uruguay.
Muy bien.
Genial.
Gran respuesta.
Bueno, y ese lugar es uno de los lugares mágicos.
Claro, iría ahí.
Donde me dicen encantado. Que, me dicen, no, la leyenda dice que don Juan buscaba inspiración ahí arriba y se llevaba sus apuntes. Es muy chiquito, ¿eh? Es un torreón de 2x2 de planta, digamos. Pero cabe un escritorito, cabe este. Ustedes lo van a ver cuando lo habilite. Va a ser muy lindo.
Claro, fantástico acá. Porque claro, no había nada en aquella época. Todos estos edificios existían y mucho menos.
Los que me hablan de la soledad de Cabo Polonio, punta de la Punta Brava, a principios del siglo XX, era Bueno, don Juan decía, es una península desolada de vientos cruzados. Y era así, era una cosa. Cuando empezaron a hacer la rambla, sí, don Juan se calentó mucho.
Ah, claro, pues le iban a pasar por acá adelante.
Le iban a pasar por adelante y le expropiaron parte, no sé si le expropiaron o él tenía como también jardín, terrenos que eran municipales, pero resulta que le hicieron la rambla y él estaba un poco indignado, porque hay alguna crónica en la que dice, pasan autos a unas velocidades vertiginosas y a veces pasan 3 o 4 por día.
Hasta 3 o 4 por día.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, que irían a 20, a 30.
¿No? Irían a 30, sí, a reventar. A ver, sí. Velocidades vertiginosas.
Claro. Bueno, todas estas historias que se pueden ver, sentir aquí en el Museo Zorrilla, en el corazón de Punta Carretas, frente por frente al monumento a Zorrilla.
Bueno, un poquito desplazado hacia acá. Digamos, el monumento está un poquito más hacia Boulevard, unos metros más hacia Boulevard. No es frente por frente, pero raspando.
Y recordanos, porque tú hiciste alguna referencia, es un busto del poeta.
No, es de cuerpo entero.
Cuerpo entero.
De cuerpo entero. Está sentado con una actitud muy hierática, como era él, con un libro bajo el brazo y puesto así reclinado sobre el respaldo de su sillón, en una posición que era muy característica de él, por supuesto con un libro en la falda o abajo del brazo, donde él siempre estaba rodeado de libros.
Sí.
Y así lo hizo José Luis Zorrilla, ¿no? Un precioso monumento. Sí. Y en el pedestal tiene 2 alegorías que son la elocuencia y la poesía, no podían ser otras. Es una belleza. Estamos tratando que lo iluminen de noche porque de noche está
no
oscuro.
No se ve bien. ¿Él está leyendo el libro hacia...?
Está mirando como si mirara hacia el horizonte lejano con el pensamiento arrobado, vaya a saber en qué, ¿no? Exacto, en un horizonte lejano.
Bueno, un gusto, Álvaro, haber podido conversar contigo en la apertura de nuestra transmisión, en este día del patrimonio, en estos días del patrimonio.
Sí, en este año del patrimonio.
Gracias por recibirnos acá en la puerta.
Y por recibirnos. No pudimos meter el ómnibus más adentro, no se puede, ¿no?
Tú sabes que les ofrecí, pero no cabía.
No cabía.
Tenemos una entrada por el lado de la Rambla, pero no entraba, me dijo el gran Horacio. Dice, no entra.
Ah, pero estamos aquí, en la puerta, además estuvimos recorriendo.
Imaginamos que tiramos un muro del patio.
No se nos arpiende.
Nos echan a todos.
Es el último día del patrimonio.
El último día del patrimonio.
No nos acordamos mal.
No, al revés. Bueno, los agradecidos somos nosotros. La difusión es la mitad o más del éxito de estas cosas. De modo que muchas gracias.
Álvaro Secondo, coordinador del Museo Zorrilla.